En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. La organización Archivo Cuba documenta más de 300 muertes y desapariciones atribuidas al régimen cubano en el 2022. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
La organización Archivo Cuba documentó en un informe que más de 300 cubanos encontraron la muerte o fueron dados por desaparecidos bajo la responsabilidad del Estado.
Siempre aclaramos, es una lista parcial, porque sabemos lamentablemente que hay muchísimas más víctimas, especialmente en las prisiones cubanas sin intento de salida, que quedan sin documentar.
Indicó la directora de la ONG, María Berlau.
Hemos podido documentar 116 muertes o desapariciones para el año.
De los 116 decesos, 12 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, incluidos los 8 masacrados en Bahía Honda, Artemisa. 72 más fallecieron huyendo de Cuba o buscando asilo.
Y no quiero dejar de mencionar que al menos se sabe de 191 víctimas más reportadas en 2022, muertas en intentos de salida del país.
2 en huelga de hambre de protesta en prisión, 3 por condiciones médicas o negación de atención médica en la cárcel. Otros 5 se suicidaron bajo la custodia del Estado, 1 preso, 3 en el servicio militar y 1 veterano de la Guerra de Angola. 5 trabajadores internacionalistas murieron, 2 en Venezuela, 1 en Guatemala, 1 en Panamá y 1 en Mozambique. 17 personas, además, murieron por negligencia grave o criminal.
Nuestro informe resume casos y números de víctimas. Sin embargo, tenemos que destacar que se trata sobre todo de seres humanos de carne y hueso. Cada una de estas personas conlleva una historia de esperanzas, proyectos y planes truncados, de ratos robados a familiares y amigos y de enorme dolor a los que sufren la pérdida de su ser querido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
República Dominicana estudia actualmente cómo agilizar los encuentros de familia de Cuba y Miami en su territorio, afirmó una alta funcionaria de ese país en declaraciones a Radio y Televisión Martí durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Los detalles desde España con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de República Dominicana, dijo que los reencuentros familiares entre cubanos han contribuido al éxito turístico de su país en 2022, por lo que podrían ampliarse.
Eso es algo que estamos estudiando ahora mismo. Ya hoy tenemos 2 líneas aéreas operando a full capacity y además tenemos tour operadores americanos que están trabajando con varias líneas aéreas y estamos sentados con ellos para mejorar ese proceso de esa agilización del encuentro de cubanos en un destino como Dominicana. Y por otro lado, no es solamente por turismo, es un tema de humanidad.
En 2022, República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros, mientras que Cuba cayó un 65%. En opinión de la viceministra, esto se debió a que países como Jamaica y Cuba demoraron en reabrir sus puertas, entre otros factores.
Nosotros priorizamos la vacunación del sector turismo. Eso no hicieron en Jamaica y Cuba. Entonces, Jamaica y Cuba comenzaron a abrir un poco tarde y también Cuba tenía su propia vacuna que no estaba testeada a nivel mundial. Yo creo que el destino Cuba le pasó uno que además su principal emisor, que es Canadá, también a tarde.
Según Jacqueline Mora, el éxito de República Dominicana también se vio influido por la solidez del mercado norteamericano y por las estrategias entre los sectores público y privado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Millones de ciudadanos chinos o de China comienzan este jueves viajes hacia sus lugares de origen para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Una situación que preocupa al presidente Xi Jinping por la propagación del COVID en las zonas rurales. La agencia AFP tiene los detalles.
Millones de chinos emprendieron viajes hacia sus lugares de origen para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Las autoridades de China prevén que se realizarán más de 2.000 millones de viajes en un periodo de 40 días entre enero y febrero en ese país, en uno de los mayores desplazamientos masivos de personas en el mundo. La llegada a las zonas rurales de decenas de millones de residentes de las ciudades donde se ha propagado ampliamente el coronavirus hace pensar que los contagios aumentarán en los pueblos con pocas infraestructuras sanitarias. Las principales estaciones de tren de Pekín y Shanghái estaban abarrotadas. En diciembre, Pekín levantó la estrategia de cero COVID impuesta por las autoridades, una política que frenó la economía del gigante asiático y desencadenó grandes manifestaciones. Desde la supresión de estas medidas, el país registra un aumento espectacular de contagios.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Buscado algo en Google, muy pocos seguramente, pero de los más de 1,000 millones de usuarios que sí lo utilizan, la mayoría suele cometer los mismos errores por desconocimiento o pereza. Errores que hacen que gastemos un tiempo valioso navegando por el buscador o incluso que al final no encontremos lo que estamos buscando. El número uno es realizar solo una búsqueda. Los expertos sugieren realizar al menos 2 o 3 búsquedas, sobre todo si se trata de un tema complejo. Los internautas suelen asumir que las primeras respuestas que aparecen son las más adecuadas. De hecho, el 75% de los usuarios nunca pasa de la primera página de resultados según HubSpot. Pero a veces hay que buscar un poco más. A pesar de que Google ha implementado la función de los MUM, Modelos Unificados Multitarea, que permite reducir a una única búsqueda algunas tareas complejas que actualmente necesitan realizar más de una consulta, los expertos insisten en que se realicen múltiples búsquedas y que se visiten más páginas. Hay vida e información más allá de la página 1. El número 2 es no comprobar la credibilidad de las fuentes. Este es un error que persiste en todas las plataformas de Internet. Por eso, Google ha anunciado la implementación de acerca de este resultado, que es una opción que ofrece detalles sobre la página web que se va a consultar. La herramienta permite visibilizar la descripción de la página, cuándo se indexó por primera vez y si la conexión es segura. El buscador añadirá más adelante datos como los comentarios de otras fuentes y artículos relacionados. En el error número 3 podríamos mencionar no definir los términos de la búsqueda. A Google también hay que decirle dónde y qué exactamente buscar con todas las opciones que se nos ocurra. Una técnica útil es navegar en paralelo, es decir, probar diferentes variaciones de la búsqueda en distintas pestañas del navegador y comparar los resultados obtenidos. Por ejemplo, buscar libros sobre felicidad, obras sobre alegría, bestsellers sobre cómo ser feliz, etc. Cabe recordar que Google también permite realizar búsquedas a través de imágenes, videos, noticias y mapas, entre otros, por lo que la compañía aconseja no limitarse al texto a la hora de buscar. Y el error número 4 que cometemos a la hora de realizar búsquedas en Google es no añadir comillas en la palabra o la frase. En Google, las comillas son un atajo. Por ejemplo, la palabra tecnología, si le ponemos comilla, acorta la búsqueda y le dice a Google que debe buscar solamente expresiones concretas dentro de esas comillas. Sirve para buscar declaraciones o títulos de películas y canciones. Por ejemplo, si escribes It's Up to You, New York, Google identificará que se trata de la famosísima canción de Frank Sinatra, New York, New York. Aunque también puede hacerle otras recomendaciones como libros de Nueva York y guías turísticas. Espero que estas recomendaciones sobre cómo hacer más efectiva tu búsqueda en Google te sean de mucha utilidad. Como también te va a ser muy útil conectarte con nosotros en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí podrás encontrar las últimas noticias e informaciones sobre Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés conectado, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera, y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la oficina de patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible, pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Thank you. cemento. Lastimados que se van a buscar un amor tan simple que es encontrarte otra vez. A buscar un amor, aliviar mi inquietud, ayudarte a limpiar. Que marcan tu llegada, gritas de furia en un bar, a buscar un amor resolviendo el dolor y jugando a llegar, a buscar un amor recordándome a mí, simulando olvidar. Vuelve, vuelve junto a mí. Mis días ya no son como quisiera. Vuelve junto a mí. No puedo estar sin ti. Noches enteras esperando tu amor.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
¿Qué es y cómo usar un punto de acceso móvil? Para aquellos momentos en los que no disponemos de acceso a Wi-Fi, pero sí un teléfono móvil con conexión de datos, crear un punto de acceso móvil es una opción muy útil. Un punto de acceso móvil puede convertirse en una solución rápida, simple y sencilla de crear para poder amplificar la conexión a internet de nuestro dispositivo móvil, especialmente si necesitamos extenderla a otros dispositivos, como por ejemplo podría ser el caso de un ordenador portátil o una tableta digital que no disponga de este tipo de conectividad. Se trata de una funcionalidad verdaderamente simple que podemos generar, crear y usar con enorme facilidad, solo siguiendo unos pocos pasos a través de nuestro teléfono móvil inteligente, tanto Android como iPhone.
Pero, ¿qué es un punto de acceso y un punto de acceso móvil? Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local inalámbrica o WLAN, generalmente en una casa, oficina o un edificio mucho más grande. De esta manera, el punto de acceso se conecta a un router con cable a través de un cable Ethernet y envía una señal Wi-Fi a un área específica o dedicada. Si, por ejemplo, deseamos activar Wi-Fi en el salón de nuestro hogar, pero no disponemos de un router extra o adicional a mano, es posible instalar un punto de acceso cerca con la ayuda de un cable Ethernet. Sin embargo, un punto de acceso móvil consiste en la configuración de un punto de acceso inalámbrico o Wi-Fi, utilizando para ellos nuestro teléfono móvil inteligente, lo que ofrece la posibilidad de que uno o más usuarios, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas digitales o cualquier otro dispositivo con conectividad inalámbrica, pueda conectarse fácilmente para poder acceder a Internet a través de la conectividad 3G o 4G del dispositivo. Por tanto, la principal diferencia que encontramos entre un punto de acceso tradicional y un punto de acceso móvil es que los puntos de acceso móviles o inalámbricos tienden a estar protegidos, puesto que compartir libremente un plan de datos móviles con cualquier usuario se acabaría volviendo extremadamente caro y además muy rápidamente. No obstante, también es necesario tener en cuenta que algunos puntos de acceso puedan ofrecer la posibilidad que cualquier usuario cerca del área de cobertura pueda utilizar su propia información de inicio de sesión y pague por sus propios datos. Pero, ¿cómo usar un punto de acceso móvil? Una vez creado, usar un punto de acceso móvil es en realidad muy sencillo y simple, ofreciéndonos además muchas ventajas, puesto que puede ser útil cuando deseamos compartir la conexión a Internet de nuestro teléfono con el ordenador, tableta digital o, en definitiva, con cualquier otra persona. Es más, es posible que nos encontremos fuera de casa una conexión disponible, pero no estemos del todo seguros de que esa conexión a Internet, aun cuando tengamos acceso a la misma por ser pública, sea 100% segura. ¿Qué hacer en este caso entonces? Pues muy sencillo. Si utilizamos nuestro teléfono inteligente como punto de acceso, nos permitirá disfrutar de conectividad a Internet para, por ejemplo, utilizar nuestro ordenador portátil, evitando con ello redes Wi-Fi originalmente poco seguras.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Desde el primitivo fuego de leña hasta la futurista vitrocerámica, pasando por la cocina de gas, el horno microondas y otras tecnologías, el arte de cocinar se ha expandido en cuanto a posibilidades de manera asombrosa a lo largo de la historia humana. Ahora, quizá, estemos a punto de ver nacer a otra tecnología, la cocina mediante láser, en este caso, asistida por ordenador. Esta llamativa iniciativa es obra del equipo de Jonathan Blottinger y Hot Lipson de la Universidad de Columbia en la ciudad estadounidense de Nueva York. Este sistema láser cocina con una precisión admirable, reteniendo bastante más humedad que lo máximo logrado con otras técnicas y otorgando a la comida sabores y texturas diferentes de los obtenidos con otras formas de cocinar. A los catadores que probaron carne cocinada con láser y carne cocinada de maneras convencionales, sin que se les dijera la técnica empleada para cocinar, les gustó más la comida con láser.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí,
Los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Well, it's over, so they say. It'll rain a sunny day. I know, shining down like water.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.